Gracias por continuar con nosotros. Esta es la segunda parte del programa con nuestro invitado Alex Arroyo. Gracias por quedarte. Hay muchas sorpresas.
Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Esto es Escena 1.
Ya llegamos a Escena 1 y en esa sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a chorear, forebrear, platicar, porque tenemos hocico y porque queremos. Denise, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Vamos a retomar el documental Esto Soy o Este Soy.
Esto. Me sorprende. Esto Soy, pues qué chingados.
Oye, Esto Soy. ¿A mí qué? Así le pusieron. Esto Soy, el documental sobre López Obrador de cuando estaba en campaña, para hablar de...
Ya lo comprobé.
De los discursos de candidato y los discursos de presidencia, que pueden aplicar para López Obrador, porque este es el caso que estamos viendo, pero podríamos hablarlo también en términos generales. Antes de que entremos en tema, dejen de leer un par de comentarios. Javier Ruiz aquí ya se está quejando de que ya nos parecemos a la CONAPRED, que lo censuramos. Enrique Paz dice, lo que le hace falta a la oposición, a la 4T, es leer, entender y comprender al México profundo, al ciudadano promedio, no a los analistas ni al círculo rojo, ¿cierto? Pilar ME1 dice, y que aprendiera algo Chumel y buscan aliarlo, y si no entiende del tema, pues ya lo expones como él hace con todo, ¿no? Siguiendo la idea de lo que decías, Alex. Y ya, esos son los comentarios que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿qué les parece? A ver, Mau, cuéntanos de qué trata el documental.
Ay, pues mira, este documental es bien bonito, porque cómo se vende padrísimo. Este documental lo hizo para mostrarse como un político confiable, que es del pueblo, whatever that means, sí. La ayuda, que tiene estrategia, que tiene visión, y pues que básicamente, este documental, si no mal recuerdo, es del 2017,
Claro, principios del 18.
Esto lo hizo como parte de una estrategia de marketing político, evidentemente, en donde se estaba vendiendo como, pues, la última cerveza del estadio. Y lo interesante aquí es ver qué similitudes o qué diferencias hay entre ese AMLO que se vendía como candidato a un AMLO, a un señor López, pues que ya es nuestro presidente. Que, por cierto, no le digan a López Obrador, ay, tu presidente es nuestro, ¿eh? Así nada de que, ay, yo no estoy en este barco. No, nos chingamos todos, ¿eh? Porque hay muchas personas que dicen, ay, tu presidente, no, también es el nuestro.
O sea, tú me dices luego, ay, tu abuelito, y yo te digo, sí, mi abuelito.
Eso sí, es tu abuelito.
Pero es nuestro presidente. A huevo.
O sea, si nos va a cargar la chingada, que nos cargue a todos.
No, espérate, yalo. Puedo decir lo que dijo Alex al empezar este programa, es creo que digamos, lo que describe mejor al documental. Es menos un documental, es más una pieza de propaganda.
Absolutamente, es una pieza de propaganda y es...
Larguísimo, por cierto, ¿eh? Larguísimo.
Una hora y cuarto.
Puta.
O sea, ¿qué no nos debe extrañar? ¿Sí? Que finalmente, en efecto, es una pieza de propaganda... es la exhibición del pensamiento de un político, de un líder, a mi juicio, muy probablemente uno de los líderes sociales más importantes que ha dado el país en los últimos años, ¿sí? Y en el que logra, y este es el aspecto central, logra cachar el sentimiento de enojo y molestia de la gente. Uno. Dos. Esta percepción de que, de verdad, si lo vemos sin quitándonos un poco este drama de lo odio, lo amo, ¿sí? Es un sujeto francamente empático con la gente, ¿sí?
¿Sabes qué pensé que ibas a decir? Es un señor francamente guapo.
Y feo no es, ¿eh? Y miren, feo no es. No, pero en honor a la verdad, quienes hemos, y yo creo que muchos aquí hemos tenido la oportunidad, pues, de viajar en algún momento el país, O sea, hay un perfil de persona, ¿sí? En el que Andrés es literal el reflejo de ese México, ¿sí?
Sí.
De cómo te habla, cómo le da la palmada, o sea, a su paisano de Tabasco, cómo llega y escucha. Hay un fragmento donde una chica le dice, nos quedamos sin trabajo y el gobierno debe de estar a las órdenes de la gente y la gente a las órdenes del gobierno, y él de inmediato, por eso van a tener becas.
Claro.
Y en dos segundos.
Los jóvenes van a tener su beca, les dice.
Becarios sí, sicarios no.
Esto, a huevo.
Y en dos segundos ves la manera en cómo la gente se impregna de esto, ¿sí? Dice, claro, es que esa es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces, es el reflejo de un México, de ese México profundo, de ese México que no fue tomado en cuenta por 30 años o más.
Sin duda,
Seamos honestos, ¿eh? No fue tomado en cuenta. Él entiende que es la voz que tiene que representarlos y por eso se vale de esta pieza de propaganda y exhibe. Incluso hay un momento en donde hace un viaje a Nueva York y dice, vengo a decirles que no tengan miedo, que vamos a hacer una transformación, pero que todo va a estar bien. O sea, como una manera de decir, a ver, ya no soy ese radical que como me pusieron en el 2006.
Claro.
Que en el 2012 la verdad no pintó, esa es la verdad. O sea, Peña traía todo un respaldo y una ventaja muy importante. Y en el que en el 2017-2018 entiende que esa radicalización no le es favorable y se mueve hacia el centro, aprovechando finalmente los grandes déficits del gobierno de Peña Nieto, por un lado, que es la corrupción, y la guerra en la que Calderón metió al país con el tema del narcotráfico, más allá de que haya sido correcto o no, eso no nos vamos a meter en ese tema. Nos estamos metiendo en la retórica, es decir, en la manera en cómo él cacha dos momentos, ¿sí? Y le dice a la gente, va por aquí, y la gente la compra. Y la compra no solamente el ciudadano de a pie, la compran también gente con buen grado de instrucción, con buen grado de mundo. Dicen, ah, caray, como que parece que sí, ¿eh? Sin embargo, no vimos, no vieron o no vimos, ¿sí? Que en estricto sentido, finalmente no deja de ser un político de Macuspana, y que me perdone Julio Astillero y todos los que odiaron a Denise Dresser cuando dijeron la visión de Macuspana. Seamos francos, hay niveles en la política, en el sentido de decir, a ver, una cosa que gobierne Macuspana y otras cosas que gobierne el país, no por desacreditar a Macuspana ni las regiones, sino que requieren un grado de complejidad muy diferente.
Sí.
Y yo creo que Andrés es justo la esencia, esa esencia de cierto sector de México en el que creen que planear es un invento neoliberal, ¿sí?
Sí, sí, sí.
En el que creen que establecer una lógica de largo plazo es un invento del capitalismo, ¿sí? No, o sea, perdón, es gobierno y hay que tener una serie de estrategias, de visiones, de planteamientos en los cuales, lo siento, o sea, no está padre que creas que llevar adelante y modernizar al país es que le des la vuelta en un burro a un instrumento para que te genere tepache, ¿sí? Eso no es productividad, productividad es otro boleto, entonces... Esa es la parte donde sí se identifica la gran mayoría o cierto sector muy numeroso de los mexicanos, con el cual empatiza Andrés Manuel, porque de ahí viene Andrés Manuel. Sí. Ese es Andrés Manuel. Entonces tú lo oyes platicar, y reitero, si te quitas ese halo de lo amo o lo odio, hasta buen conversador es.
Sí, sin duda.
Hasta buen conversador es. ¿Por qué? Porque
cuando no está en las mañaneras, porque las mañaneras
no, están no, 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 no,
alargar las
no, 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 no. O sea, acuérdense que las mañaneras es un montaje.
Y las mañaneras es el sermón del pastor, ¿eh?
Es el sermón del pastor, es donde dicta la agenda. No, no, vamos a aterrizarlo en el sujeto con el que platicas en la casa, ¿no?
Claro.
Entonces el cuate finalmente es un tipo que sabe de historia, que es relativamente culto.
De poesía, como en el documental, ¿no?
Es afable y que te habla de la historia, a margen de que si compartimos o no su visión de la historia.
Sin duda.
¿Sí? O sea, es un cuate con el que puedes llegar y platicar, ¿sí?
Carismático.
Carismático, es un líder carismático, indudablemente, ¿sí? Entonces, ver a Andrés desde esa perspectiva es entender por qué hace el match, ¿sí?, con un grupo tan nutrido de gente. Y no solo eso, además agrégale que es un tipo que su visión de país desde el resentimiento, ¿sí?, lo hace convertirse, seamos francos, en un sujeto perverso, ¿sí?
Sí.
Que no está pensando en el país de la siguiente generación, sino está pensando en el país de la siguiente elección, ¿sí? Sí. Entonces, porque no entiende esa parte. Entonces, los símbolos que plantea en el documental son interesantísimos porque habla de cómo al apóstol de la democracia le hicieron toda una confabulación en contra de él, la victimización del personaje, ¿no? Es decir, él, ¿no? Y Zapata, esta entrega del pueblo y con la gente, ¿sí? Él se asume, y Krause no deja de tener razón, es un mesías. Es decir, él está pensando en ser Juárez, por eso se cambió a Palacio Nacional. Él está pensando más allá del tema de la corrupción de él en cuanto a dinero, como lo que es lo típico, o se pensaba lo típico en la corrupción política, mujeres, dinero, Las Vegas, etc. No. Él está pensando morir en la cama en que murió Juárez, ¿sí? Entonces, esto es muy peligroso, ¿sí? Porque entonces lo institucional, eso que dicen los demócratas de los últimos 70 años, está acabando con nuestra democracia. Pues ¿qué crees que sí? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer al respecto, no?
Sí.
¿Te vas a poner a gritar afuera del Palacio Nacional? No, presidente, no acabe con nuestra democracia. En honor a la verdad, al tipo le viene valiendo sorbete.
Sí.
Le viene valiendo sorbete, ¿eh? Y así Max Kaiser y Coparmex y X, Y y Z alarden y digan, el sujeto trae su tema. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues es luego con mayor inteligencia, mayor ingenio, entendiendo que es un tipo resentido, que no tiene sentido del humor, que no tiene ingenio, ¿sí? ¿Cómo le das la vuelta a la audiencia, a la que él, ya no a la que él quiere, sino a la que está desatendida? Hay una audiencia profundamente numerosa, o más bien muy numerosa, que está desatendida y que esa sí le puede dar la vuelta. Imagínense que Andrés tiene a 15 millones de mexicanos que lo respaldan. Por eso cuando dicen que baja su aprobación al 58% de 60, se ponen a celebrar como locos, lo cual se me hace de una ternura que casi me hace llorar, ¿sí? Ajá. Puede descender a 35 y seguir siendo el sujeto poderoso y con el respaldo social que tiene, ¿eh? O sea, claro, va a acabar pronto.
Claro.
Es cómo le haces para que los otros 75 millones que tienen posibilidad de votar, pues por lo menos otros 15 voten por ti.
Sí.
O sea, ¿cómo atraes esa audiencia? ¿Sí? ¿Cómo atraes a aquellas clases medias que de verdad se quedaron sin trabajo? ¿Sí? Que de verdad le cerraron su negocio, que de verdad están quebrados, pero que no tienen una voz que nos lo presente, ¿sí? ¿Cómo le haces? Ese es el gran reto de aquí al 2021 y al 2024. Y anticipo, Morena gana el 2021 y tenemos Morena para los próximos 10 años, ¿eh?
¡Cállate! ¡Císcalo, diablo panzón!
Oye, císcalo, diablo panzón, pero es que es la verdad, o sea, yo tampoco quisiera eso, o sea, yo quiero un México demócrata, yo quiero un México en el que el ciudadano... Voltee y diga, a ver, estoy entendiendo esto, comprendo lo otro, este tiene este rollo, este tiene otro, tomo una decisión, pero participo. O sea, yo creo que México finalmente no es un país demócrata.
No.
Porque nuestros ciudadanos no somos demócratas, ¿sí? No somos demócratas, somos profundamente intolerantes, ahí está lo de Chumel, ¿sí?
Somos patriarcales, institucionales.
¿Sí? Verticales. Ajá. Somos profundamente
autoritarios.
Entonces, claro, mientras no hay ese giro, pues vas a tener a Andrés Manueles todo el tiempo, ¿eh?
Claro. ¿Sí?
O sea, dile al del pecero que no le pega a su mujer.
Uh-huh.
Díselo. A ver si ya lo interiorizó.
De entonces, hecho, Bárbara Regil ya les dijo a las personas que si tienes un agresor, le digas, oye, bebé, o sea, calma.
No me pegues.
No me pegues.
La madre naturaleza.
Trátame como tú quisieras ser tratado y entonces ya le das paz. Porque, o sea, Bárbara de Regil ya agarró cómo es esa onda, ¿ves?
O sea, somos un pueblo, un país, francamente muy... O sea, que sí ha sufrido mucho durante muchos años, pero que ese sufrimiento se traduce en resentimiento, que uno lo canalizó Andrés Manuel y el otro no se siente representado. Y estamos creando generaciones bastante mimadas, ¿sí? En las que le están... poniendo todo, casi todo sobre la mesa en, por un lado, u otros en donde le está diciendo ráscate con tus propias uñas, porque no voy a hacer nada por ti. Entonces, sí creo que hay un sector en México muy pujante, hay un sector muy proactivo, hay un sector que no se queda callado, o al menos no se queda pasmado, actúa, ¿sí? Pero que se quiere alejar de la política, porque sabe que la política no es la respuesta. Y por eso se organiza, y por eso organiza su comunidad, y por eso inventan un negocio, y por eso crean, generan compromiso a nivel en su entorno, pero que la política no lo representa. O sea, imagínate, a cómo están las cosas, es un liderazgo como el de Marco Cortés en el PAN. O sea, ¿quién es Marco Cortés? ¿Qué representa y qué de nuevo me dice? ¿Qué dice el expresidente Calderón? Que ni está, fue tan malo como dice, ni tan bueno como él cree, ¿sí? ¿Qué nos tiene que volver a decir, ¿sí? Con México Libre. Si hay un sector que es interesante que le habla, pero ¿será lo suficientemente relevante como para hacer un contrapeso, Andrés? Yo lo veo muy difícil.
Sí, yo lo dudo.
Yo lo veo muy difícil. Entonces, es cómo girar ese entorno, eso, y ha sido motivo de discusión en muchos círculos con amigos muy queridos, y mil veces lo digo así con toda honestidad, ellos sí verdaderamente inteligentes, no como yo, ¿sí? Y que es muy claro. Ay, no, neta. Es muy claro. Es muy claro. Es, a ver, ¿sí? ¿Cómo vas a hacer esto cuando lo que están postulando la oposición es lo mismo de siempre, ¿sí? Y no hay un reconocimiento y una autocrítica, ¿sí? Entonces se meten en, reitero, en el mismo ring de Andrés, y me van a perdonar y lo siento mucho, Andrés, ahí es el campeón, nos guste o no.
Oye, Alex, a mí fíjate que me quedó esta sensación, bueno, tú dime qué opinas, y Mau, a ver si tú compartes esta visión o no, por favor, si no, disientan, se vale, todo se vale.
Claro, pues de eso se trata.
Sí, por supuesto, es que cuando vi el documental, que yo no lo había visto antes, o por ejemplo, conocía el de Fraude en su momento, pero no conocía este otro. Y entonces estaba viendo lo que él decía, entonces decía, claro, los jóvenes van a tener su beca y vamos a convencer a los empresarios de regirnos por procedimientos éticos, no se va a imponer nada, no va a haber lujos en el gobierno, vamos a hacer la Guardia Nacional, en fin, una serie de postulados que estuvo desde campaña. Y que en ese sentido yo decía, pues eso está haciendo, ¿eh? Y podemos plantear, y por supuesto el escenario pandemia y pospandemia nos cambia
todo.
Pero el asunto es, ¿podemos querer decir, oye, pero eso era lo más adecuado? No lo sé, a ver, ese es otro análisis, pero de que el señor se ha entercado en lo que dijo como candidato, sí, ¿eh? O sea, lo que dijo que iba a hacer es lo que está haciendo. ¿Eso es lo mejor para el país? Discutámoslo, ¿no? ¿Eso es lo mejor para este escenario de pandemia y pospandemia? Discutámoslo. Pero, y ese yo creo que ese es el problema más grande, ¿no? Es cuando te entercas en una visión y no eres capaz de ver la realidad. Y entonces, peor para la realidad si no se ajusta a lo que yo traigo en mi cabeza de proyecto de nación.
Si la realidad no es como yo la veo, peor para la realidad. Es decir,
peor para la realidad, ¿no? Perdón, pero
es gravísimo.
Y la otra es que creo que sí, es este rollo de las audiencias en términos de comunicación política. Es decir, si tenías millones de pobres, o sea, en número así, tal cual, ¿no? Cuantitativo, tenías una audiencia de millones de personas que no había sido atendida, y una audiencia chiquitita, que era la clase media y la clase alta, que había sido atendida, pues era muy fácil moverte a esa audiencia y decir, la capitalizo, y capitalizo todos estos rencores. Pero de pronto, creo que en términos de Estado, y ahí Alex, ayúdame, porque esto es de tu campo, pueblo no nada más es la base del pueblo o los pobres del pueblo. Pueblo somos todos los que estamos dentro de una nación. Y creo que el problema es que no acaba con la comunicación política. Es decir, si tú como comunicación te diriges a una audiencia, esta de base, esta fracción mayoritaria de pobres del país, una cosa es la comunicación y otra cosa es la política pública. Y si en la política pública olvidas que estás gobernando para todas las otras audiencias y usuarios de este gobierno, entonces fallas, ¿no? Entonces entiendo un poco eso. Yo como comunicación me dirijo a esta base, pero como política pública tengo que gobernar para todos. Y ese es, creo que, como el gran reclamo de las clases medias y las clases altas, es también gobiernas para nosotros. Yo sé que ellos fueron beneficiados, todos nosotros, y según esto, ¿no?, la clase media también seríamos beneficiados, yo tengo mis dudas, pero bueno, ándale, ¿no?, que todos nosotros vivimos en nuestro privilegio, en nuestra burbuja, tal, ¿no?, y fuimos beneficiados con todos los otros sexenios. Pero al final del día, creo que el reclamo de estos otros sectores es legítimo cuando eres el presidente, perdón, gobiernas para todos. Y lo que dice Mauricio es, tú eres nuestro presidente, no importa si yo voté o no voté por ti, de todas maneras gobiernas el país en el que vivo. Y tus decisiones y tus políticas públicas me afectan tanto a mí como a la persona pobre, porque que decidas llevarte un dinero que a lo mejor era para mi pymes hacia los programas populares, pues nos afecta a todos, ¿eh? Perdón.
Y yo, nada más para endulzar el comentario de Denise, como se lo decía a mis alumnos, por más que te valga más de la política,
no importa.
Como mencionaba Alex, de yo soy proactivo y no confío en los políticos y me vale madres y no leo noticias y me desconecto de ese mundo, cuando vayas a la tienda y compres jamón, ahí está la política. No nos vayamos a teorías más elaboradas. Claro. Vámonos a necesidades primarias, claro, básicas, de primera mano. Aunque claro, te valga madres la política, cuando vayas a comprar jamón, cuando vayas a comprar tu kilo de tortillas, cuando te subas al metro, ahí va a estar. Entonces, por eso me parece un poco falaz porque aparte de todos los comentarios que los he escuchado de, ay, tu presidente, es como, ay, me quiero hacer el cool, en una soberbia intelectual así de, ay, no mames, ¿sabes? O sea, vamos, nos va a cargar chingada a todos si no cooperamos todos, y no es un asunto de López Obrador, y creo que con esto me despido, Denise, ya me voy.
No te vayas.
Creo que los gobernantes del futuro, porque tú alguna vez lo dijiste, Denise, los gobernantes que ahorita tenemos son heteropatriarcales, tienen un esquema vertical, tienen una estructura rígida, burócrata. Estos gobernantes que algunas personas anhelan, progres, de avanzada, con propuestas más integrales, diversos, son los niños que ahorita están en las primarias. Y si a esos niños no se les dan opciones, estructuras mentales más ricas, más complejas, pues nos va a seguir cargando la fregada.
Miren, pusieron bastantes puntos sobre la mesa, voy a tratar de abordar algunos, pero vale, lo que dicen me parece sumamente interesante, porque abrieron un abanico sumamente rico para el diálogo y el intercambio y retroalimentación. Comienzo diciendo esto, o sea, estamos en una época en que el político, el empresario, el intelectual que está en el pedestal hoy ya no sirve, ¿eh? Uh-huh. O sea, ya no jala. Por eso Andrés pega, ¿sí? O sea, hoy esa soberbia intelectual o esa soberbia del empresario, o sea, hoy si no conectas con la audiencia y no eres empático, no eres confiable, no eres creíble, estás fuera de la jugada, rey, ¿sí? Punto. O sea, entonces, es la manera, y eso nos lleva a la importancia de que el mundo que viene, al menos eso es lo deseable, o es ético o nos lleva verdaderamente la desgracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente la manera en cómo por la cual tenemos que resolver todas las necesidades tan imperiosas que como país tenemos, una de dos, que ese es el planteamiento que tú decías, Denise, o sea, me queda clarísimo que en un mundo ideal se les presente a todos los mexicanos, ¿sí? Sí. Por supuesto, o sea, como que lo deseable, lo que todos esperaríamos es, llegué a la presidencia, me quito ese halo del partido que me trajo al poder, y ahora sí gobierno en una intención de equilibrar, porque también gobernar y el poder es algo muy complejo, o sea, no es fácil, seamos claros, y no es para todos, ¿sí? O sea, tiene un grado de complejidad enorme, pero lo deseable es al menos decir, a ver, tengo un país que quiero no solo sacar adelante, sino proyectar. En Andrés no es así, ¿sí? Porque a final de cuentas, él entiende el mundo como facción, ¿sí?
Sí.
O sea, siempre es el adversario, siempre es yo y el otro, ¿sí? Entonces, para él, yo es los pobres, y por eso a mí no se me hace muy descabellada esta hipótesis de que él quiere hacer una, del país una fábrica de pobres, porque los pobres son con los que él conecta, ¿sí? Lo cual es una desgracia para otro sector de las clases medias en, para arriba. Sin embargo, las clases medias, etcétera, ya de entrada hablar de clases es terrible, de entrada, ¿sí? Ya de entrada, pero les habla a ellos y conecta con ellos, pero por el otro lado no hay quien, vamos, Andrés Manuel no tiene un Andrés Manuel enfrente, ¿sí? En el cual conecte y en ese sentido lo que tú dices, Mauricio, voltee y diga, a ver, aquí hay algo que tenemos que sacar adelante como país, ¿sí? Y que no obedece nada más al si tú, Chairo, tú, Fifi, sino es algo más, que va más allá. Sin embargo, yo anticipo y con desgracia, la verdad, lo digo con todo pesimismo, que, por ejemplo, las elecciones que serán en un año, de aquí en adelante va a ser un verdadero lodazal. Un verdadero lodazal. No es gratis que Morena, el PT y el Verde se hayan aliado, ¿sí? No es gratis que esta semana Ricardo Monreal planteó una iniciativa en la cual se acusa de que fraude electoral, de que al que se le acuse de, se le descubre un fraude electoral, le den 15 años de cárcel. O sea, están cerrando toda una pinza, ¿sí? En la cual me quedo con el INE, no me gusta el resultado en un lugar, acuso de fraude electoral, ¿y qué crees? Aplasto a la oposición. O sea, hay toda una lógica perversa, terrible, pero que puede, es un escenario que puede llegar a ocurrir. Y yo lo que apelo es que lejos de ponernos a llorar, porque también hay un México muy chillón, hay un México muy, muy dramático y que se pasma, ¿qué vamos a hacer o qué se va a hacer al respecto? ¿Sí? ¿Cómo se va a responder ante ello? ¿Y saben qué pasa? Pues lo típico, que Andrés está aprovechando. Andrés no necesita una Gestapo para ir en contra de sus opositores. Tiene la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Te sigue las cuentas y te dice, ¿qué crees? Aquí debes, rey, ¿sí? Le debes al fisco tanto. Y qué casualidad, qué FEMSA. Sí, sí, debió 8 mil millones, ¿no? Qué casualidad que Walmart, sí, ay, sí, debo tantos mil millones.
Ay, es que se me había olvidado, qué bueno que me acuerdas.
Oye, sí, claro, porque somos un país que tenemos, vamos, siempre alguien tiene un déficit de algo, ¿eh? Y este sujeto lo está aprovechando, ¿sí? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en todo eso, porque desafortunadamente estos traen mano en la jugada y quieren quedarse con la mano los por lo menos entre 12 y 18 años. La pregunta que yo hago es, a ver, ¿lo vas a permitir? ¿Qué mecanismos vas a poner sobre la mesa para decir, a ver, te esfuerzo de alguna manera con cierta inteligencia, con estrategia, para que no haya ese exceso en el ejercicio del poder? Me queda claro que Andrés debería de pensar en todos, claro, y si tú le preguntas, en la entrevista que le hace Pigmenio, en esta de tres partes también interminables, que de verdad, o sea, es algo que dices, Dios mío santo, ¿quién se las puede aventar? Pero bueno, pues, quienes estamos en esto hay que leerlas o verlas, porque pues, son piezas que hay que conocer, ¿sí? La pregunta que es dramática, dice, ¿qué hacemos con los ricos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con los que tienen? Y él en su narrativa es, él tiene el qué y la respuesta para todos. Pero sí hay mucha tibieza de muchos sectores, pienso particularmente un buen sector de los empresarios, hay mucha tibieza porque desafortunadamente hay mucha cola que les pisen, ¿sí? Desafortunadamente. Y no voy a decir partidos o no voy a decir personajes, pero hay muchos cuyas carpetas las tiene la Secretaría de Gobernación y el CISEN, que se ponen, apenas aquel que se mueva le sacan la carpeta, ¿eh? Entonces, pues claro, el sujeto entiende del poder, entiende de estrategia y dice, esta es mía, ¿sí? Entonces, ya no nos metamos con el tema de la clase política, me refiero a la ciudadanía, aquellas organizaciones empresariales, aquellos sectores productivos. ¿Cómo llegar y decirle, a ver, Andrés, ¿sí? México tiene muchas oportunidades sin que vaya en contra de tu proyecto, ¿sí? Pero que podamos salir adelante, ¿sí? Yo conozco uno que otro, por ejemplo, casos de exportadores e importadores mexicanos, una asociación maravillosa, ¿sí? en el que tienen muy claro las oportunidades de México de inversión y lo están trabajando, lo están haciendo, es poco a poco, y yo creo que van a tener mucho éxito, ¿sí? Pero hay otros sectores que sobrereaccionan, reitero, no es injustificado, ¿sí?
Sí.
Pero me parece que es improductivo, ¿sí? Entonces, creo yo que nos tenemos que revisar al interior a decir, ¿cómo puedo yo o cómo podemos generar una circunstancia diferente? Nada más lo que pongo sobre la mesa es, si es, quieren hacerle como le está haciendo Andrés, por ahí no va, ¿eh? Así de simple, por ahí no va, porque acá mi viejito cabecita de algodón, como le dicen muchos, o sea, yo no le voy a decir el cacas porque pues no está padre, o sea, son cosas irrelevantes, innecesarias, ¿sí? Es hasta escatológico, ¿sí? Pero es, a ver, aquí este buen viejito cabeza de algodón, ¿qué trae? ¿Cómo le digo? ¿Cómo genero un clic? ¿Sí? Porque el cuate es rudo y no se va a andar con pedacerías, ¿eh? Y trae el poder y trae el ejército de su lado, ¿sí? Y trae muchos elementos bajo los cuales, cuidado, estamos en una situación muy complicada como país, crisis sanitaria, crisis económica, una concentración del poder notable. Yo lo único, nada más reitero y con esto termino, vamos a responder igual que él, simplemente no tenemos manera porque él tiene un aparato de Estado y un presupuesto tan que me parece que esa no es la salida. Entonces, nada más enojarse per se, pues la verdad, pues está padre, quédate con tu enojo, rey. ¿Qué vas a hacer? ¿No? ¿Qué vas a hacer? Esa es la gran pregunta y lo que tenemos que ir dilucidando de aquí al corto plazo, que es la elección ya del año que entra, y el futuro, ¿no?
Oye, voy a cerrar con una cosa chiquita. En términos psicoanalíticos, lo que hay que hacer es matar al padre.
Pues fíjate que viene desde Zeus, ¿no? Cuando mató a Cronos, ¿no? Viene desde la mitología griega. Y si algo tiene muy claro Andrés es que siempre está en campaña, siempre. O sea, él es el presidente en campaña, totalmente. O sea, para él gobernar no es una ciencia, ¿sí? Él, la campaña es lo suyo, seguir hablándole a su base ideológica es lo suyo.
Pero hablarle a sus hijos, por eso.
Y hablarle a sus hijos. Y yo creo que si la oposición no se pone pilas, pues finalmente la contra y todo lo que ocurra va a venir de adentro. O sea, va a venir entre Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. Es decir, en esta nueva élite que es la que va a disputarse y en algún momento va a matar al padre, ¿sí? En algún momento. Si no es que el padre se muere en Palacio Nacional, a lo mejor no en 6 años, en 12.
Pero ¿sabes qué, Alex? Yo creo que hay que matar al padre como ciudadanos. No, claro. desde las élites. Nosotros tenemos que dejar claro. de creer que tenemos un padre que nos va a proveer todo, que es Dios, que es López Obrador o que es nuestro propio padre.
Se ha listo el país, el asistencialismo, es el que guía, me lleva, el caudillo.
Déjense,
busquen. Bueno, pero fíjate, tú mencionas un aspecto bien importante. O sea, el trascender esa idea implica una construcción de ciudadanía.
Sí, sí.
¿Sí? Y construir una ciudadanía, ¿sí? Es un proceso de muchos años. Por eso cuando se voltea y me dicen, es que el PRI hizo grandes cosas, pues sí, sí. Los 6 años del PAN, no, es que hicimos tales cosas, pues sí. Pero ¿qué hiciste por el ciudadano y la construcción ciudadana? ¿Sí? No hicieron nada, seamos honestos, no hicieron nada. Ni Acción Nacional, ni el PRI de Salinas a Cedillo, ni el PRI, no hicieron nada, ¿sí? Cuando era la idea de hacer una construcción ciudadana y pensarnos como un país con valores democráticos, con valores en este sentido, que pudiéramos ser una sociedad de avanzada, que dilucidara mejor las cosas, y que esto tiene costos a los grupos, pues sí, pero ¿sabes qué? No va a pasar porque tenemos una historia de paternalismo, de verticalidad, y que muy pocos quieren dejarlo, incluso hasta las mentes más lúcidas. Ya quiero ver cómo tratan a su gente en su casa, ¿sí? Yo tuve compañeros, profesores que no, sí, el doctorado, en XY, le pegaban a su mujer.
Claro.
A ver, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿De qué me hablas? O sea, vas y sales a la calle a decir, ¿sí? Que la democracia y el país regresa si le pegas a tu novia por nada. Perdón, o sea, ¿cómo no quería la presidencia?
¿No? Antes de que nos saquen la carpeta, a lo que sigue.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya llegamos al souvenir. Recuerden que en esta sección recomendamos algo porque nos gusta y porque queremos ser evangelistas de lo que nosotros consumimos. ¿Quién va primero, Denise?
Hoy empieza Alex, que siempre dejamos al invitado al último, pero hoy empieza Alex. Venga. Venga.
¿Verás?
Sí.
Bueno, va un poco en el sentido de que cuando es souvenir es algo que uno recomienda, ¿no?
Sí. Tú quieras.
Y bueno, es algo que tenemos como que muy en común, Mauricio, tú y yo, es el gusto por los Beatles, ¿no?
Yo pensé, reconocer qué guapo es López Obrador.
Que reconocer que fíjate que no es feo. Que en este...
Feo no es. Su piel feo. Hidratada.
No, pero el gusto por los Beatles, el gusto por su legado, y que justo ayer, jueves 18 de junio, Paul McCartney cumplió 78 años.
Ay, mi Paul.
Que es, yo creo que son de esos seres iluminados, ¿sí? Que vinieron a darle al mundo, a hacer mejor el mundo, ¿sí? Y que con su música y su obra, de verdad, yo tengo mi hijo de hoy, 8 años y medio, está encantado con los Beatles, con Paul, con todo esto, y ver la felicidad que le genera, pues, es pensar a estos personajes como verdaderos ángeles, ¿no? Como verdaderas personas que hacen un mundo maravilloso. Al margen de que evidentemente son humanos y tienen sus claroscuros, pero me refiero al legado de su obra. Y hoy quiero recomendar una canción que justo va en la tónica de lo que hemos estado platicando el día de hoy.
A ver.
Que es un tema de 1965, si no mal no recuerdo, que se llama We Can Work It Out, que es de Lennon y McCartney, pero en esencia la escribió Paul. Y que la esencia de este tema... ojalá la puedan escuchar toda la audiencia, tiene que ver con precisamente el ponte en mis zapatos y mira cómo veo yo las cosas y yo me pondré en los tuyos para ver cómo la miras y lo observas y vamos a tratar de arreglarlo. El We Can Work It Out es vamos a tratar de solucionarlo, pero ponte en mí, yo me pongo en ti y tratemos de hacer algo que nos lleve más allá a todos juntos, ¿no? Entonces, lo recomiendo porque muchas veces hay canciones que tienen un grado de verdad maravilloso y a mí me parece que esta en particular de We Can Work It Out de los Beatles, originalmente Lennon McCartney, pero escrita particularmente por Paul, nuestro cumpleañero del día de ayer, pues me parece sumamente relevante comprenderla, entenderla. Una persona que fue mi jefe hace unos años, Oscar Fitch, me acuerdo que me comentaba que justo esta canción la ponían al inicio de los cursos de negociación en la Universidad de Harvard.
¿A poco?
Y decir, a ver, o sea, tenemos que entender que para una negociación nos tenemos que poner en la mirada del otro y que el otro ponerse en la mirada nuestra. Y a mí me pareció desde ese entonces sensacional, ¿sí? Y le otorga más sentido a esto que estamos viendo hoy. Vamos a ponernos en el ojo del otro, ojalá los otros se pusieran en el ojo nuestro, sí, o en nuestra situación, y poder encontrar algo para poder solucionar las cosas, que finalmente pues todos, nadie estamos en desacuerdo que queremos un entorno y un país mejor, ¿no?
Claro.
Esa es mi recomendación, muchachos.
Súper. Wow.
Dos cosas. Primero, el disco Nada Personal de Soda
Stereo. ¡Wow! Tú todavía ni nacías cuando eso, hijo.
Pero, ¿no? ¿Me informo? Tiene... como Nada Personal, Cuando Pasa el Temblor.
Discazo.
Fue uno de los primeros discos, los discos más, pues, fresas, ¿no? De Soda Stereo, porque conforme fue pasando el tiempo, Soda Stereo se tornó oscuro. Sobre todo porque Gustavo Cerati entró en el camino de la oscuridad para el autoconocimiento, pero este disco es una chulada. Y la otra cosa que les quiero recomendar es que vayan a Bendito Internet, que es una tienda de ropa, porque les voy a presumir... playera, mira. ¿Quién es?
Ándale.
¿Quién es?
Hey, Peri Peggy.
Mad Men.
Exacto, entonces.
Como una maestra tuya de baile, te voy a decir lo mismo.
¿Qué?
Ni me pinches acuerdes porque me encabrono con el pendejo del Don Draper cuando le aventó los billetes en la cara a Peggy, la maltrató.
Mira esta foto.
Este pinche temporada.
¿Qué pasa? ¿Qué armonía hay entre estos dos seres de luz?
¿Ves? Porque si quería, bueno, no, mentí, no la maltrató por 7 temporadas, la maltrató por 6 temporadas.
Ya hasta el último digo.
No, pero es una gran serie, ¿eh? Es una serie maravillosa. Y a mí me encantaba que cierta banda, muy joven, muy jovencitos todos, me decían, oye, ¿a poco podían chupar y fumar en la oficina?
Claro.
O Reyes, eran los 60s.
Claro.
Eran entonces, los 60s.
Vayan a bendito internet a buscar ropa padre, con diseño padre, o tú puedes proponer tu propio diseño. Venga, Denise.
Buenísimo. Gracias.
¿Verdad? Oye, bueno, yo les voy a recomendar una serie que no sé por qué no le he recomendado más, ahorita más, según yo no la he recomendado, se llama Peaky Blinders. Está okay. En Netflix. Es una serie grandiosa y ahorita me acordé, de hecho iba a recomendar otra cosa, pero ahorita me acordé cuando Alex estaba diciendo justamente de cómo ¿no? puedes ejercer justamente el poder para aplastar a tus enemigos y estas ondas. En Peaky Blinders, esto es increíble porque la serie trata en realidad de una banda, o sea, en realidad es una serie de delincuentes, ¿no? Son unos delincuentes de Birmingham, me parece.
Creo que sí.
De Birmingham, en Inglaterra, cuando los tiempos de la minería debe haber sido principios del siglo pasado, más o menos. Uh-huh. Bueno, sí, es más o menos, sí, por ahí entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ahí andan, y son unos mafiosazos, ¿no? Pero lo interesante del manejo de Peaky Blinders es el manejo político, porque eso es realmente lo interesante, no nada más que decir, ay, pues soy un delincuente de poca monta y entonces voy y acuchillo a un güey. No, a ver, aquí la cosa era, ¿a quién tengo que mover contra quién? ¿A quién hago mi aliado? ¿A quién hago enemigo? De modo que yo siempre salga ganando, por supuesto. Incluso, ¿con quién me alío un rato y luego lo traiciono? Y luego me alío con otro y luego hago estos aliados para que se vuelvan y sean enemigos, pero luego me vuelvo enemigo de otro. Y todo ese manejo político, y de hecho lo que va pasando incluso hasta que el protagonista llega a la política, a la realpolitik, a la formal, a la institucional, es grandioso, tienen que verlo, yo así ya quiero que salga la siguiente temporada, te picas horrible, está increíble, la producción es increíble.
¿En qué plataforma está?
¿Cómo?
¿En qué plataforma está?
En Netflix. Netflix.
Ah, ok.
Y fíjate que ahorita que mencionas ese tema, y un poco fíjense, a contrapelo a lo que he mencionado a lo largo de la conversación, o sea, sí seamos claros que el poder es muy canijo, ¿sí? Que la política es muy canija.
Sí.
Sí, o sea, seamos claros. O sea, si alguien quiere aprender de política, vea El Padrino, ¿no?
Claro.
Digo, para acabar pronto, o sea, si alguien quiere aprender, o sea, vamos a comenzar pensando en que el político no, es de vocación, o sea, se trae un talante político, ¿sí? En el sentido de aquel, como decía... en El Padrino, o sea, todas estas circunstancias, hay alguna voz interna que te lleva a querer y desear el poder, ¿sí?
Sí.
El tema es el por qué y para qué quieres el poder, ¿sí? Y en efecto hay toda una configuración alrededor de eso que tenemos que entender, pero para eso están o estamos los especialistas para comprenderlo, pero también para que haya un segundo momento en el que hay una circunstancia social en el que eso se debe traducir en algo. Hay luchas intestinas por el poder muy fuertes, ¿sí? En todos lados, en la empresa que me digas, en la familia que me digas, en el no se diga en el partido y no se diga al interior de un gobierno. O sea, eso es muy claro, ¿sí?
Claro.
El tema es cómo eso se traduce en cuando hay un interés que va más allá de tu grupo o el de tu persona. Por eso, apelando un poco a esto, al asunto de los liderazgos, ¿sí? Alguien me preguntaba, oye, ¿cómo es que en México, en Estados Unidos o en Brasil no han respondido bien al tema de la crisis sanitaria y en otros lados sí?
¿Sí?
O se han podido tener un... Yo lo que veo es que finalmente tiene que ver con un asunto de las personas, en el sentido tanto formativo como anímico del término. O sea, cuando tú tienes una persona, quiero pensar estilo Trudeau, quiero pensar esta chica, se me acaba de ir el nombre, de Nueva Zelanda, ¿sí? sea, se forman en determinada perspectiva. A mí que no me digan que la mujer, cuando para ascender como primera ministra de Nueva Zelanda, tuvo que hacer una serie de trazar cierta ruta que tiene que ver con el poder, y no quiere decir que haya hecho no traiciones, pero vamos, la dificultad que esto implica, desde luego, se pone sobre la mesa. Uh-huh. Pero lo cierto es que trae un talante tan particular de una formación y de una visión del mundo, que por eso responden como responden.
Sí, claro.
Entonces, a eso apelo el tema de Andrés Manuel, o de Trump, o de Bolsonaro, ¿sí? A ver, ¿por qué Merkel responde de determinada manera y por qué Trump no? Pues veamos la formación de Angela Merkel, ¿sí?
Y la sociedad que los forma, que los
acusa. Y ellos como personas, ¿sí? Ellos como personas, ¿sí? Pues estamos hablando, por eso es tan importante la formación, la educación, la manera en cómo construimos a nuestros hijos y los mandamos al mundo. Porque esa es la manera en cómo después son los que van a tomar las riendas de lo que sigue, ¿sí? Sí. Entonces, regresando un poco a este Peaky Blinders, pues desde luego es muy interesante y viene desde los vikingos. ¿Han visto esta serie, no?
Que he visto.
Me acusa mi querido amigo, el doctor Humberto Isaac, gran psicoanalista. Me dice, es una serie millennial. Tiene razón, pero es bien interesante la manera en cómo se generan todos estos acuerdos, las traiciones, las alianzas, porque también es la historia de la humanidad, ¿sí?
Oye, pero ¿por qué desdeñan lo millennial así tan descalificativo, tan así, güey? O sea, yo no entiendo.
Yo también, de lo que le digo a Zach, le digo, a ver.
¿Qué millennial? Así,
lo que le digo a Zach, le digo, a ver, o sea, es que me gusta de repente de 13 Reasons Why, no me hace como que banal, ¿no?
O sea, hay cosas de calidad en todas las generaciones.
Claro, pero bueno, es como decir, a ver. Solamente escucho a Led Zeppelin.
Ajá.
Está bien, pues escúchalo, pues tú te pierdes el resto, güey. ¿No?
Claro.
O sea, no me voy a pelear, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta esta serie que se llama Titanes, la de los superhéroes, ¿sí? En Netflix. Y hay, no, Mega Millennial, no sigue los cánones del cómic. A ver. Vela, maestro, disfrútala. Me queda claro que si seguimos el canon del cómic y la historia de Batman y de Robin, pues lógico no, ¿sí? Pues ¿por qué no disfrutarla, Rey? ¿Sí?
Ay, no, sí, ya, sí.
Okay, si no te gusta, pues está bien, dale la, como todo, el zapping, ¿no?
Claro, vete a otro lado. Oye, decía mi tía, y yo creo que esto es la idea, sí. Yo no le pongo espuelas a la vida.
Exacto, eso está padre, ¿eh?
Disfruto lo que viene y lo que hay, y ya no le pongo espuelas
a la. Y yo, sabes que esta parte que mencionas, yo se la aprendí a mi madre, en paz descanse, que era una mujer que se la pasaba bien donde fuera. O sea, siempre, fuera en la embajada en la casa del embajador de Francia en México, fuera en el arrabal que quisieras, la señora se la pasaba bien, cotorraba con todo mundo, porque decía, pues es el momento y hay que vivirlo.
Claro, ese es el mejor consejo y la mejor sugerencia para un mundo pandemial y post-pandemial.
Y post-pandemial. No
me... Oye, antes de irnos, si quieren pedir alguna reacción a la audiencia, pídansela, les leo algunos de los comentarios y ya nos despedimos.
Vale.
Ya nos colgamos durísimo.
2 horas, Dios mío, gracias a los que se quedaron.
La audiencia, muchas gracias. Elizabeth Villagómez dice, bueno, pero sin duda tiene un equipo que viraliza sus frases, se refería al observador y empuja a la audiencia a reaccionar, tiene a quienes aplauden para que los demás aplaudan. Javier Ruiz dice, México no tiene una identidad en el virreinato, todo el mundo quería ser español, con Maximiliano todo el mundo quería ser francés, luego todo el mundo quería ser norteamericano, niega su pasado y sus orígenes. Y en Facebook nos están celebrando justamente la excelente canción que recomendaste.
Ay, gracias.
Nos dice eso. Abril y Ale, las dos, celebran Peaky Blinders, que dicen es la neta, los Shelby son la chingonada, que era alrededor de 1920, ¿ves? Te digo. Y la música de la serie, claro, se me olvidaba, básicamente es Nick Cave and the Seeds.
Ese Nick es como Cave, volvió un titán.
Es la base de la serie, pero
sí,
de
claro.
Que es lo interesante, aunque está ubicada más o menos, te digo, sí, por ahí por los 20, la música es actual, entonces hace una cosa en términos artísticos y de edición impresionante. Ale F. dice, ¿cuáles son las redes de Alex? Que justo es a lo que vamos, ahorita es lo que nos estamos despidiendo. Alex, repítenos tus redes por si te quieren buscar, si te quieren leer, si te quieren contactar. Venga.
Les diría que nada más en LinkedIn, Alejandro Arroyo Oficial, que es la parte más relativamente y que espero y estar poco a poco construyendo. Traigo ahí Twitter, que es el Alex Arroyo, pero la verdad yo creo que cada día me estoy alejando más porque está siendo un verdadero caos, no es constructiva, ¿sí? La visito porque en honor a la verdad, bueno, pues ahí te das cuenta de las conversaciones, de los argumentos, pero no está siendo una red atractiva desde un punto de vista constructivo. Y me parece que, digo, no estoy en Facebook ni Instagram, creo que hay que estar, pero en LinkedIn estoy ahí, como Alejandro Arroyo Oficial. Muchas gracias.
¿Sí? Buenísimo, y ahí estás publicando además un mapa semanal.
Político, semanal, procuramos hacerlo semanal. Hoy la verdad es que ya después de esto me voy a dormir a mi hijo y ya mañana lo hago. pero sí, procuramos, porque pues la idea es esa, es por lo menos ir generando una suerte de conversación, por un lado, ¿sí? Sí. Y dar un punto de vista, que esa es la idea. O sea, sería muy pretencioso y petulante decir clarificar. Yo no pretendo clarificar nada, porque ni siquiera tengo los elementos ni soy un iluminado. Simplemente soy alguien que tiene una opinión, que observa, que tiene una lectura, y con mucho gusto mi contribución es decir, yo la presento así. Sí. Si te checa, adelante. Si no, retroalimentemos. Si no, zapping, ¿no? Tan simple como eso.
Súper. Karina Álvarez Alarco, perdón, dice, excelente charla, felicidades. Ángel Raya, dice, Mau está muy callado, así que, Mau.
¿Bien? Ah.
Mis redes de programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. Y en Instagram estoy como El Pez de Oro MX. Denise.
Puedes seguirme en Instagram como Denise Matienzo, en Twitter como @lamatienzo, no publico mucho, pero si quieren tener una conversación conmigo ahí podrían contactarme. Y también si quieren ver más publicaciones de las cosas que hago en Bienestar MX, ahí están las cosas que hago de manera terapéutica y en contexto las cosas que hago sobre comunicación. Y pues ya, muchas gracias, les mandamos muchos besos, nos gustó como...
Gracias, Alex.
Gracias, Alex.
Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Gracias por mantener un foro en el que podamos conversar, porque yo creo que reitero, y perdónenme con esto cierro, tenemos que conversar mucho, tenemos que tener una buena actitud. Yo entiendo que que estamos frente a una situación, un país en el que las circunstancias son muy adversas y nos están demandando mucho que hacer desde nosotros, pero no podemos postergarlo, tenemos que comenzar a hacer algo, tenemos que hacerlo ya. Y qué mejor comenzando desde nosotros mismos, ¿sí? Que eso es el primer paso. Y ya si puedes mejorar tu entorno y si mejor puedes llevarlo más allá, maravilloso. Pero por lo menos platicar, hablar, decir, desfogar y desdramatizar, entrarle sin miedo, no seamos sentidos, porque somos un país de sentidos, también seamos claros. O sea, no le puedes decir algo a alguien porque luego te voltea a ver y se sintió feo, y a ver, manito, no te lo quería decir así, no me malinterpretes. Ya sabes, ¿no? Toda esta configuración muy nacional, ¿sí? Agua, tengamos más ánimo, vaya, ¿no? Que va un poco en ese sentido, y por eso les reitero de nueva cuenta mi agradecimiento por la invitación y los felicito por este espacio. Muchísimas gracias.
Gracias, Alex. Besos.
Bye. Ah, y gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muy amables.
Esto ha sido Dramarama, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.